Buenas noches, estimados radioyentes, aquí desde Gente Radio, nuestra programación religiosa sintonía con la Iglesia, como lo hacemos todos los lunes a esta hora. Y nos acompaña, como siempre, Vicente Ruiz desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos y radioyentes de Gente Radio, en sintonía con la Iglesia. Esperemos que la sintonía sea cada vez más fuerte y más profunda.
Bueno, vamos a verlo. Celebrasteis ayer el Día del Domus, ¿no?
Sí, de eso se trataba, precisamente ayer, un día grande para las obligaciones o la invitación a la evangelización, que, fíjate tú, apareció en plan global antes que muchas otras cosas, porque la Iglesia ha vivido el Domum antes de predicarse el Domum, evidentemente. El mandato de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio se viene cumpliendo desde el fundador.
Y el Papa decía en la carta que de presentación del Domum de este año, decía: la Iglesia seguirá yendo más allá de toda frontera una y otra vez, sin cansarse, para cumplir fielmente la misión recibida del Señor.
Efectivamente.
No podemos dejar de ser misioneros, pero el problema que yo veo aquí es que pensamos que los misioneros tienen que ser pues los que están allá, ¿eh? No, tú tienes que ser misionero también.
Pues sí, y además, fíjate, cogiendo el lema de este año, allí donde hay un banquete hay que quitar las fronteras, y de eso se trata. Así, leído rápidamente.
Me llamó la atención porque el miércoles, nosotros los miércoles los sacerdotes nos reunimos aquí todos, y así hablando dice, es que España ya es un terreno de misión.
Pues desde hace tiempo, sí, eso empezó en Francia con Monseñor Martí en los años 40, 50 después de la guerra, que dijo y advirtió: Francia es un país de misión. Pues en España estamos yendo por el mismo camino, evidentemente, y no desde ahora, sino desde hace ya unos 25 años, que coinciden todas las cifras. Esto, en las estadísticas podemos ver que hay algunas cosas que en 25 años van disminuyendo, algunas funciones.
Bueno, ya veremos los datos. Ya ahora veremos todo esto. Claro, pero es decir, que lo que quiero yo insistir en un primer momento es que pensamos que ahora el Día del Domum es para las misiones de allá, de África, de América.
No, hay que empezar.
También tú tienes que ser misionero.
Dejándose alcanzar por Dios, como decía San Pablo, y empezando en la familia, en la pareja. Es decir, en toda relación humana tendría que estar presente el Espíritu Santo. Así de claro.
Bien, por eso que tengamos que ser misioneros. Claro, aquí donde nos toca vivir, sin duda, y no tener miedo de hablar del Señor y de vivirlo y de testimoniarlo, entonces aquí somos misioneros. Pero sin duda que el día de ayer la Iglesia quería que hablásemos de ese terreno que nosotros entendemos que es el terreno de misiones de la Iglesia.
Bien, pues sí, podemos. La misión a la gente, es decir, a la gente que no conocían, que no están evangelizadas.
Ahí está.
Pero afortunadamente Dios nos ha dado, Dios y el hombre han puesto unos medios que nos permiten pues evangelizar de muchas maneras.
Ya
hablaremos
maneras
también de la evangelización digital, que no es lo fundamental, pero vale, otro medio más al alcance.
Otro medio más para ser evangelizadores también nosotros y ser misioneros. Bien, yo he sido misionero, así entendido, ahí entre Colombia y Venezuela, 16 años. Y cuando regresamos aquí por motivos de salud del otro compañero, pues hicimos aquí la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, y el día que la inauguramos, pues habíamos traído al obispo nuestro que habíamos tenido en Venezuela, pues para que nos animara a ir con él de nuevo. Y entonces, pues se lo decimos al obispo así públicamente el día de la bendición de la iglesia. Dice: no, la misión que tenéis es de hacer esa otra iglesia que os habéis... Claro, habíamos conseguido el terreno nosotros, claro. Habíamos empezado ya pues a hacer los planos y todo, hacer esta iglesia, y no nos dejó ir a misiones.
Pues hombre, alguien habrá sido beneficiado por ello. Eso, el dolor de no poder volver o de no parecer a veces es fructífero. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera hecho esas iglesias allí en vuestra diócesis? Pues no lo sabemos, pero ahí habéis estado y estáis y seguís.
A mí me llamó la atención este folleto que sacaron los de Ahora para las Misiones y nos lo repartieron el día a toda la gente, de un misionero claretiano, ¿no? Vamos a leerlo porque es que es impresionante. Yo esto me tocó a mí mucho también. Dice, a poco de llegar a Zimbabue, fui a pasar el triduo pascual a Zambia. Como la lluvia había hecho impracticable el camino, fuimos caminando unas 4 horas. Me llamó la atención la poca gente que había en la celebración. Y me pregunté, con mi mentalidad utilitarista, si merecía la pena en una caminata a ir tan lejos para 4 gatos. Bueno, después de la misa me presentaron a un señor de unos 70 años que había andado más de 25 kilómetros para venir a la celebración. Entonces me dio vergüenza haber tenido esos pensamientos y me quedé maravillado ante la fe de aquel hombre. Esto teníamos, por ejemplo, allí en el pueblo que nos pusimos en un primer momento, un señor que venía con su familia desde 7 kilómetros a la misa del mediodía, todos los domingos. Venía todos los domingos con su familia y siempre traía alguna cosita, a lo mejor un huevo o un plátano, 2 plátanos, porque eran pobrísimos. Claro, ¿qué hacíamos nosotros? Pues hacíamos una tarta grande, pero toda la gente que venía siempre tenía alguna pequeña cosita. Lo compartíamos todo y dice, uy, qué gente, esta gente sí tiene fe, más que nosotros.
Sí, además es que el compartir alegra, es decir, no, porque expresa eso que decíamos, el no tener fronteras, ni en pobreza ni en riqueza, pero cuando hay pobreza, pues nace la alegría. Eso es una experiencia que toda la persona que da algo gratis y le duele además, sí. Porque a veces no duele, no siempre duele, como decía Santa Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Hasta que claro, duela. Pues eso es un límite, que una frontera que pocos pueden decir que han pasado, pero a veces sí. Y ese dolor también va acompañado de alegría. Así que esa mística no hay por qué desconocerla, porque es así.
Bueno, otro caso que tenemos así muy simpático, pues no estaba lloviendo en aquel pueblo que estábamos nosotros, y entonces el pueblo pues tenía bastantes pequeños barrios diseminados a bastantes kilómetros. Y entonces uno, Campalegre, recuerdo que se llamaba, pues Nuestra Señora del Rosario, la trajeron en procesión a la iglesia, me llamaron a las 3:30 de la mañana a que les celebrara la misa, dice, venimos porque estamos convencidos de que Dios nos va a dar la lluvia. Y bueno, ¿qué les ibas a decir que no? Pues vamos a celebrar la misa y todo aquello. Mira, estamos ya dando la comunión, vino un chaparrón tan impresionante que no pudieron volver a su casa sino en días.
Fíjate.
En días pasados. Y claro, pues tuvimos que preparar comida para todo el mundo.
O sea que casi evangelizan hasta las criaturas, ¿verdad?
Bueno, es que la idea es que ellos venían convencidos de que iba a llover. Convencidos, o sea, pues mira, de que iba a llover. Esta fe realmente nosotros no la tenemos, pero sí es necesario.
Hay que estar muy cerca de la madre.
Oye, yo tenía 28 pueblos grandecitos, el más pequeño de 1,000 habitantes.
Ya estabas casi poniéndote a la altura de muchos párrocos de las tierras de León, de Galicia, pues, de muchos lugares,
sí, pero
de España.
No,
¿eh?
Pero no pueblos de 100, de 1,000 habitantes y de ahí para arriba.
No es,
porque sí, allí en Astorga tienen, bueno, dice que lo normal son 16, 17 pueblos cada sacerdote.
Digo, sí, yo conozco bien algunos de allí que tuve la suerte cuando pretendí ingresar en el seminario hace ya muchos años, pues conocí a algunos héroes de esos, así que fíjate.
Sí, pero Es que es impresionante. Se recibe mucho más en la misión que lo que se da. Eso es la verdad.
Sí, sí, es verdad. Que sí. Pues espero que siga siendo esa ley.
Pero lo que nos está pidiendo la Iglesia es que hay que sostener todo esto. Si no van sacerdotes,
sí, necesita,
aunque
sí.
A mí me llamó mucho la atención el Papa Juan Pablo II allá en el año 91, 1991, que en Caracas dijo, América, prepárate para ser misionera,
claro,
le dijo.
Claro.
Porque ahora vamos a ver un poco los datos de la Iglesia del año, hace 2 años, que tenemos todos los datos de esto, y el descenso en Europa es impresionante, y aquí en España también. Y los que están
mañana celebramos justamente la memoria
de
San Juan Pablo II, ¿sí?
Sí, sí. Que es el patrono nuestro del movimiento sacerdotal mariano.
Además,
lo vamos a celebrar. Bien, pues esto era un poquitico la idea que queríamos ver. Los datos que nos han dado es que tenemos 124 centros, o sea, territorios de misión, ¿eh? Y que representan un tercio de las diócesis del mundo,
claro,
que no son ni dos ni tres. El Evangelio dice, hay que seguir anunciando el Evangelio al 40% de la población mundial, que en este momento es las misiones, lo que se considera misiones directamente ayudados y financiados por el Papa, especialmente con esta misión nuestra de Domum de ayer. Estos territorios de misión ocupan el 38% de toda la superficie de la Tierra.
Sí.
El 38%. Y allí se está celebrando uno de cada tres bautismos del mundo.
Claro, porque hay cosas paradójicas en las cifras. La verdad es que es curioso porque el número de católicos y de cristianos aumenta. Y sin embargo, en algunos lugares...
Lo vamos a ver, ahora tenemos todos los datos. Vamos a terminar esto del domo y vamos a leer esos datos que nos ponen un poco en... En estos territorios de misión se encuentra el 44% de las escuelas de la Iglesia Católica.
Claro.
Y el 30% de las instituciones sociales de la Iglesia, hospitales, orfanatos, residencias, está en estas diócesis misioneras.
Claro.
Por eso el futuro de la Iglesia es la misión.
No es por acusar a la sociedad, pero eso revela que los estados, en esa pretendida política y de desarrollo y de todos esos discursos de los que mandan, no hacen ni caso, porque esto es una cosa que la Iglesia hace
por cuenta propia
y arriesgando sus medios, porque
claro.
Y a veces en contra de los estados, es que es curioso, y luego encima perseguida, obligada a soltar todo lo que ha hecho,
claro.
Para beneficios de la propaganda del mandamar de turno, eso pasa.
O que se meta en la leyenda negra también, lo que se hizo.
Sí. En fin, sigamos diciendo cosas.
Bueno, porque... Venga, pues vamos a ver ahora los datos de la Iglesia en el mundo, ¿no? Ha habido la agencia Fides del Vaticano, pues todos los años tiene que hacer un estudio global de todos estos datos, de obispos, sacerdotes, religiosos, instituciones religiosas y todo. Pero vamos a ir leyendo, dice, la Iglesia Católica del Mundo, dice, resumen de los datos al día 31 de diciembre del 2022, hace 2 años casi. La población mundial era de
7.803 millones.
Sí,
casi 7.900, casi.
Sí, casi 7.900. Bueno, con un aumento de 53 millones, el pico no lo vamos a poner porque sería, con respecto al año anterior, 53 millones más de personas, se confirma el aumento global de todos los continentes, excepto Europa.
Sí, claro, Europa está metida en un invierno que va a desaparecer y también Juan Pablo II lo anunció. Como no vuelvas a ser tú misma la que fuiste desde el cristianismo, desde el evangelio, desde tu vocación misionera y universal, te vas a perder y es lo que está pasando.
Bien, vamos ahora al número total de católicos. Ligerísimo aumento mundial de católicos. En la fecha de este 31 de diciembre del 2002, el número de católicos era de 1.389 millones de personas, con un aumento solamente de 13 millones y medio largos. Poquísimos.
Y luego dice, solo en Europa disminuye el número de católicos. Tú
Solo en
fíjate,
Europa disminuye. En los
casi
demás
medio millón,
sitios
casi medio
aumenta,
millón.
y aquí ha disminuido casi medio millón,
Sí.
474 mil.
Sin embargo, en otros lugares, en África, en América, en Asia, en Oceanía, el crecimiento es evidente.
En África han crecido en un año 7.271.000. En América han crecido también 5 millones, casi 6 millones.
Casi 6, sí.
Y
En
bueno.
Asia, casi 900.000. En Oceanía, pues
Claro,
cuarto de 123.000 católicos
123.000
más.
más
Es
tarde.
decir que
El
sí.
porcentaje mundial de católicos ha aumentado,
Sí,
solamente el 0,03% con respecto al año precedente. ¿Ven?
pero en fin,
Y asciende al
sigue.
17,7% de la población mundial. Bien.
Y curioso, el número de los obispos también ha aumentado, ¿eh?
Espera, espera, que tenemos que llegar allí. Las variaciones de este dato son numerosas. El número de los obispos en todo el mundo ha aumentado de 13 unidades en comparación con el año anterior, alcanzando la cifra de 5.353. Aumentan los obispos diocesanos en 19, disminuyen los religiosos en 6, y los religiosos diocesanos son prácticamente un poquito más que los obispos diocesanos, son un poquito más que los obispos religiosos diocesanos también.
Pero poquito, hay
Un
nueve
poquito,
de
2.682.
diferencia.
Bueno, hablando un poquitico de que aquí no tenemos obispo todavía, y pues
No, no,
se ha...
ahí y aquí también
Espera,
hay
espera,
mucha
espera,
presencia.
déjame, espera a lo que quiero decir. Resulta que, hablando de esto ahí en la reunión nuestra de los sacerdotes, que se ha pedido al nuncio, pues que agilice un poquitico todo esto, dice, tengo 15 diócesis españolas que no tienen
Efectivamente.
obispo.
Claro, sí.
15
Pues
diócesis
fíjate, la
españolas.
semana pasada, uno de los temas que hablaron en el sínodo, en los grupos de discusiones, fue justamente el problema de los episcopados, de los obispados. Hablaron del papel de los eméritos, de los territorios, de la idea del episcopado ligado a la territorialidad. En fin, fue interesante porque, claro, son perspectivas de lo que puede venir
Claro, de lo que...
después de que el Papa enderece todo esto.
Bien, ahora vamos a hablar del número de los sacerdotes, que han disminuido situándose, o sea, hay 439 sacerdotes menos que teníamos el año pasado.
Sí, en un año han bajado 142. Y claro, en Europa es donde más han bajado, evidentemente. De manera que malas cosas para Europa. ¿Está perdiendo el sentido sacerdotal o está ganando en secularización? Pues está claro. Hay en Europa menos 2.745 sacerdotes.
Bueno.
Y mientras que en América solo 164. O sea que.
Fíjese, la situación de Europa es tremenda, ¿eh?
Claro,
Bueno,
y en África y en Asia y en Oceanía,
están aumentando, sin
el
embargo.
año pasado aumentó, pero este año en Oceanía hay 69 menos, en el resto aumentan.
Aumenta. Aquí lo tenemos. Bien, y el número de diáconos permanentes, pues la Iglesia se ha dado cuenta de que si no hay sacerdotes, al menos diáconos, esto sí ha aumentado.
Sí, es
Dame,
verdad,
da los
es verdad.
datos.
Pues los datos en el mundo han aumentado en casi 1.000. Ahí a esa fecha había 974. Y en total hay unos 51.000, habrá 50.159.
Sí.
En África, en Asia y en Europa es donde más han ascendido. En Europa hay 267 diáconos. Se supone que son permanentes, claro. Y han disminuido en América y en Oceanía.
Pero el hecho de que aumenten los diáconos es porque de sacerdotes no tenemos, y entonces habrá que ir buscar laicos bien comprometidos, bien formados, para que esta realidad sea posible. Bien, y hablando esto de la formación, pues deciros que aquí en el ISTIC nuestro, es el seminario nuestro, ¿no? Pues hay un aula de teología y de espiritualidad, y está la matrícula abierta. La matrícula cuesta solo 60 euros. Todos los días lectivos son el horario de 6:30 a 8:30 de la tarde. Y ahí se puede uno preparar incluso pues también para ser diácono. Para ser diácono. Nuestro obispo emérito era el encargado de la conferencia episcopal de los diáconos. Y aquí tenemos bastantes diáconos, ¿eh? Aquí tenemos ya parroquias, concretamente aquí la de Ico del Alto, que está a cargo de un diácono.
Qué bien.
Ya está a cargo de un diácono.
Pues hombre, eso también hace libera a los sacerdotes para y les exige también, porque claro, hay que
ellos pueden hacer bautismos, ellos pueden hacer funerales también, pueden hacer bodas. Oye, te quitan muchísimo trabajo.
Prácticamente todo.
Casi, menos consagrar y confesar, prácticamente todo lo pueden hacer.
Efectivamente, sí, sí.
O sea que, bien, pues yo les invitaría que realmente, primero, a formarnos. Es necesario formarnos. Porque un cristiano que no tiene, que es un ignorante supino, esto no sirve para nada. Así de claro. O sea, pensamos que con venir a misa y con no ser malo ya estamos bien. Ayer tenía yo un padre de familia que viene con el hijo, dice, es que yo no me hace falta venir a misa, yo con tal de ser bueno, yo digo, ¿cómo que con ser bueno? Pues esta es la idea que tiene, y menos mal que es uno que trajo a su hijo a hacer la primera comunión, o sea, a la catequesis. Pero la idea es que con no ser malo, no, Dios quiere que, además dije, mira, Dios no quiere que seas malo. Tampoco quiere que seas bueno del todo, lo que quiere es que seas santo, que seas santo y que te comprometes realmente a hacer la voluntad de Dios y no la tuya, que tienes una religión a tu medida y a lo que a ti te gusta, no a lo que Dios quiera.
Eso es verdad.
Y esto es, pero vamos, muy generalizado. Cristianos que sí, que incluso te vienen a misa alguna vez, cuando ellos quieren, cuando les va. Ayer vinieron de unos amigos, vinieron sus amigos, sus familiares de Italia. Ay, yo eso no voy a misa. ¿Cómo que no? Pues no voy a misa, pero llévales a
Dios.
No, pues tengo visita, no voy a misa. ¿Pero qué es esto? Pero es que vamos. Bueno, pues deciros que los que queráis hacer este curso de teología, llamad al 922-25-25-40. 25, 25, 40. Es el seminario, ¿eh? Ahí podéis hacerlo. También nosotros, después de esta hora que estamos haciendo, tenemos una catequesis que yo llevo a través de Facebook. Parroquia Nuestra Señora de la Paz y San Amaro. Y ahí estamos haciendo catequesis sobre la Iglesia, concretamente. Este punto.
Muy bien.
Y queda grabado en Facebook, Parroquia Nuestra Señora de la Paz y San Amaro, para que ahí podáis tener la preparación. Y también, pues, esta gente que no se ha confirmado, recuerden que si no se confirman están anulando un bautismo que es fundamental en esta fe cristiana, Porque a ti te bautizaron de pequeño, pero tú no tuviste que decir sí o no. Ahora tú tienes que decir si corroboras o no corroboras, si confirmas o no confirmas tu bautismo. Y si no lo confirmas, vamos a ver si no queda en entredicho ese bautismo que tú has tenido.
Pues sí, es un poco como matarse, una especie de suicidio de la fe. El que no está confirmado, quien no se confirma, es como decir, bueno, Dios me lo dio y ahí se quedó en el armario. Pues no, hay que salir a recibir y a formarse como un adulto misionero, porque la confirmación es para la misión, no es tampoco para, como todos los sacramentos, no hay sacramentos que se puedan interpretar desde el punto de vista individualista. Uno es persona y comunidad al mismo tiempo.
especialmente para la misión, claro. Bien, otro punto que también tenemos para reflexionar es los religiosos no sacerdotes han disminuido en 360 unidades de los que estaban, disponiéndose ya a 49.414. Las disminuciones se registran en África, en Europa, cómo no, cómo no, en Europa. Y en Oceanía 29, mientras que aumentan en América y en Asia. A las estadísticas de este año, también esto, la tendencia a la disminución global de las religiosas, que antes eran tantas. Ahora nuestros jóvenes no quieren entrar en las órdenes religiosas ni hacerse sacerdotes. Ahora, lee tú lo del número de seminaristas mayores.
Pues seminaristas mayores, diocesanos, tanto diocesanos como religiosos, también ha disminuido en el recuento hecho. Hay en el mundo unos casi 109.000, casi 109.000, pero el año anterior pues había casi 1.000 menos. Solo se han registrado aumentos en África, que han aumentado a 726. En Oceanía 12, han disminuido en América 921, en Asia 375 y en Europa
¿Cómo no en Europa?
859, pero que es mucho en Europa, porque claro, la población europea
No, no
comparada con
está
África o comparado
claro.
con América, pues es una barbaridad.
Y también la
Es que todo esto hay
disminución.
que verlo también en cifras relativas a la población,
Claro,
evidentemente.
claro. Pero fíjate, en Europa 859.
Tremendo, tremendo. Eso es un vaciamiento
Bueno, sin
tremendo, por
ir,
lo
en
que
este momento
supone.
tenemos, sí, en este momento aquí tenemos cinco seminaristas para 6 años, de
Fíjate,
teología.
fíjate. Pues estamos al límite, porque como tuviéramos que, si en Ciudad Real pasa un poco igual, como tuviéramos que. Menos mal que el Papa ha levantado la mano en cuanto al tiempo para decir que, bueno, menos de 8, de 9, de 12, no podría tener un seminario abierto. Pues si hay 12 seminaristas y hay 30 profesores, pues imagínate.
Pues aquí, para poder sostener el seminario, en la parte electiva, está abierto a lo que hemos dicho anteriormente, al aula de teología, al que quiera hacer teología.
Claro,
También.
aquí menos mal que eso también se cultiva, los institutos de teología, menos mal. Aquí hay mucha afición, vamos, afición, lleva superándose, cada año hay más. Y bueno, ya tenemos licenciadas. El otro día recibió la licenciatura en ciencias una amiga mía, Monse, sobre la oración en Cristo, la oración de Jesús,
Qué
como
bueno.
el núcleo de su conciencia humana. Muy bonita.
Bien, vamos a terminar esta primera parte y vamos a poner tres cortos. El primero es que ayer, no, anteayer, el Papa canonizó a 14 sacerdotes,
Vaya.
esto y
No,
a
sí,
gente.
había de todo, sí, había de todo,
Había de todos,
sí.
pero tenemos el corto, nada menos que del Beato Nicanor. Un sacerdote español que en Damasco pues se lo cargaron, lo
Vaya.
martirizaron. Pero vamos a ver el testimonio de este hombre allí de Villarejo de Salvanés, que yo conocía mucho ese pueblo. Vamos a ver qué nos dice.
El Beato Nicanor nació aquí en Villarejo de Salvanés y siendo muy jovencito se marchó al convento de la Salceda en Guadalajara, en Tendilla, para profesar como franciscano. En su acta de bautismo, que le conservamos aquí porque fue bautizado en esta parroquia, da precisamente esa fecha, la fecha de su nacimiento, la fecha de la profesión y cuando volvió otra vez a la vida religiosa franciscana, después de haber sido exclaustrado y de ir al convento de Priego, donde se preparaban los misioneros para la Tierra Santa. Fue ordenado por el arzobispo de Toledo. Entonces toda esta parte era diócesis de Toledo. Entonces él ejerció su ministerio como sacerdote aquí en Villarejo y en los pueblos vecinos. Cuando quedó una vacante de los capellanes del convento de aquí de Villarejo de Salvanés, de la Virgen de la Victoria, estaba desamortizado y lo compró el pueblo, seguía habiendo culto, pues él le dieron ese cargo de rector del convento. También fue administrador parroquial o ecónomo, como se decía entonces, de la parroquia de Valdaracete. y en los pueblos de alrededor, como Tielmes, como Perales, pues desempeñó también el oficio de predicador, sobre todo en novenas a las ánimas o en los momentos de fiesta. Del Beato conservamos una foto muy antigua, de la época en la que él era sacerdote, vestido de clero secular de entonces. Se conserva también aquí en el pueblo un crucifijo que, según se dice, es el que ante el cual rezaba el Beato. Y se conserva prácticamente tal cual la casa donde él nació. En la calle Mayor, esa casa tiene una placa que se puso cuando se les beatificó a este grupo de mártires, entre ellos al Beato Nicanor, en el año 1926, y se hizo aquí una gran fiesta. Y recientemente, hace unos años, hemos recibido una reliquia de los mártires de Damasco, por medio de la custodia de Tierra Santa y del padre Fray Aquilino Marcos, pues nos llegó este trozo de que es hueso de los mártires de Damasco, porque allí en el convento de Bartuma de Damasco todos están metidos en la misma urna, en el mismo osario. Entonces no sabemos exactamente de quién es, pero digamos que ahí tenemos una reliquia de todos esos mártires. El Beato Nicanor es un campeón de la vocación franciscana. Primero porque él se marchó de aquí muy joven, a los 13-14 años, al convento de la Salceda, que era muy significativo en la tradición franciscana. Una vocación franciscana y a la vez una vocación misionera. Pero ¿qué ocurre? Que en el año 1835 se produce la desamortización de Mendizábal y los frailes van a la calle. Él consiguió ordenarse como sacerdote del clero secular, pero debía de tener dentro de sí un deseo de continuar su espiritualidad franciscana. Cuando la reina Isabel II, pues ya comienza toda la obra pía de los santos lugares, o la impulsa más, la reimpulsa, y se crea ese colegio, pues él decide ir allí. Entonces está muy en contacto con la madre Patrocinio. Y la madre Patrocinio le dice: si vas a Tierra Santa, morirás mártir. Y esto se cumplió. Él profesa el día de la Inmaculada Concepción de 1858. El viaje está previsto para la primavera del 59 y el viaje se adelanta al mes de febrero. Y todos los frailes tienen que salir al puerto de Valencia, desde allí a Marsella, hacen escala, a Brindisi, etcétera, a Chipre, hasta que llegan a Tierra Santa. Llegan a Tierra Santa y, como era costumbre en aquel momento para los franciscanos, pues ellos hacen una peregrinación por los santos lugares. Después de eso fue enviado a Damasco con el padre Carmelo Volta a aprender árabe. Y allí estuvo más o menos un año. En ese momento hay un momento de inestabilidad política muy cerca de Damasco, en el Líbano, y los drusos se levantan y tienen una lucha contra los maronitas. Eso se traslada a Siria y al final lo que ocurre es lo siguiente: la mayoría de las congregaciones religiosas se protegieron, fueron protegidas en la ciudadela de la ciudad por el alcalde o el cadí de allí. Sin embargo, los franciscanos que vivían en el barrio maronita de Martuma, en el barrio cristiano, digamos, el barrio donde estuvo San Pablo, donde recibió el bautismo, ellos no quisieron refugiarse en la ciudadela por dos cuestiones. Primero, por estar con su gente, con los habitantes de la parroquia, y luego también porque pedir la ayuda de los turcos significaba también, de alguna manera, señalarse apoyando a ese statu quo. Entonces lo que ocurre es que los drusos entran en el barrio y, bueno, pues se produce una matanza. Los franciscanos, ante el peligro, bajan a la iglesia con los tres hermanos maronitas que estaban allí de maestros. Hay también niños por medio, o jóvenes que estaban en la escuela parroquial, que se esconden. Los franciscanos se confiesan, el padre Manuel Ruiz les confiesa, les da la comunión, y a partir de ahí ya pues entran y se produce la matanza. Cuando Francisco Sánchez Ayuso hizo la investigación y su hija Marta, una de las cosas que más señalan, le hicieron allá por los años 90, cuando todavía había que hacerlo todo por teléfono fijo y mirando a los archivos, no estaba nada editado, es que ellos fueron como llevados de la mano del Beato De hecho, así titularon su investigación, Tras las huellas del Beato Nicanor, pero de una manera prácticamente milagrosa, porque cuando se les cerraba una puerta, se les abría una ventana. Daban con un montón de casualidades o de la providencia divina, diríamos nosotros, en esa investigación. Yo llevo aquí 11 años en Villarejo de Salvanés. Desde el principio que yo llegué, quería que ese relicario estuviese lleno. Un amigo franciscano, el padre Aquilino Marcos, de la custodia, curiosamente, en estos últimos años está aquí en España, pues cuidando de su familia, cuidando de su madre y de su hermana. Y un día, hace 3 años, fui a pasar el día con ellos y en el café me pone al lado una cajita con una cosa que a mí me parecía una piedra. Y le dije, qué bien, me has traído una piedra del Santo Sepulcro. Y me dijo, mira, lee bien el rótulo pequeño que había y ponía de los huesos de los mártires de Damasco. Entonces me alegré mucho. El 5 de septiembre del 2022 yo sufrí una caída y la reliquia se había quedado en una estantería del salón de mi casa. Cuando yo desperté del coma inducido, una de las primeras cosas que le dije a mi madre es que había pedido un libro en una biblioteca, que por favor lo devolvieran, y otra cosa era que por favor que recogiera la reliquia, no se fuera otra vez a perder. Curiosamente, en los primeros días que yo estaba en el hospital, con un pronóstico primero muy grave, porque aparte de la caída y de la tetraplejia, de la lesión medular, se me diagnosticó una embolia pulmonar, pues un amigo mío venía aquí a celebrar las misas. Y como conocía, había estado ese día en la comida, conocía perfectamente la historia y tenía también mucha devoción al Beato Nicanor, pues le decía a la gente aquí en Villarejo que rezasen no a cualquier santo, sino al Beato Nicanor, porque luego no íbamos a saber quién iba a hacer el milagro. Bueno, el milagro no se ha producido, digamos, de golpe o de una manera completa, porque de una tetraplejia podríamos decir que tengo una parestesia o una tetraparesia de todo el cuerpo. Tengo todavía mis dificultades, o sea, no he quedado completamente sano, como se pide en los milagros de la canonización, pero ahí está, ¿no?, la intercesión del Beato. Es importante la canonización de Nicanor Ascanio y compañeros mártires, lo primero porque precisamente son mártires. Y como siempre vivimos tiempos en la Iglesia en los que lo principal debe ser el testimonio. Y gente que ha llegado al dar la vida por Jesús, nos dan a nosotros el testimonio más grande. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y el que da la vida por Cristo, su amigo, pues comparte con él la gloria. Y eso es un acontecimiento para festejar, que nos ayuda a nosotros como parroquia, nos ayuda como diócesis y en general como Iglesia Universal. Y luego también se convierte en un reconocimiento a todos aquellos que han guardado la memoria del Beato, a sus familiares, a las personas de Villarejo, estoy pensando también en la señora Francisca, que trajo la primera reliquia, a los que han llevado a cabo la investigación, a los que han mantenido viva esa memoria. De alguna manera también pues es un aliciente para ellos. Y les recuerda que no es una cuestión solamente histórica, sino que es una cuestión más profunda, es una cuestión de fe.
Y el padre Santiago Martín pues va a hablar un poco del problema serio en Estados Unidos y algún otro ser también, lo más urgente hoy día de la Iglesia. Dice que apoya a Trump, así de interrogación. Vamos a verlo, porque a Biden sobre todo le ha puesto verde, pero y a Trump también le está diciendo lo que tiene que hacer.
Ha terminado el viaje del Papa a Asia y Oceanía. Ha sido el más largo de su pontificado y hay que reconocerle al Papa el mérito de haberlo hecho, sin duda un esfuerzo grande, sobre todo porque está a pocos meses de cumplir 88 años. Al margen de la opinión que uno pueda tener sobre su forma de gobernar, esto es un mérito que hay que reconocerle. Además, aunque el viaje no ha estado muy cargado de actos, lógico, sin embargo, el Papa ha hecho todo lo que tenía previsto, no ha habido que anular ningún acto, y eso demuestra que tiene bastante buena salud. Los médicos no le hubieran dejado hacer el viaje si hubiera habido un riesgo, es evidente, pero es que ha demostrado al hacerlo y al hacerlo sin anular ningún acto que su salud es suficientemente resistente como para hacer un viaje tan agotador como este. Creo que los católicos de los cuatro países visitados, especialmente allí donde son más numerosos, Timor Oriental y la isla de Papúa Nueva Guinea, pero también Indonesia y Singapur, han sabido valorar este esfuerzo del Papa y con distinto número de asistencia a sus actos, donde hay menos católicos, menos gente, como es natural, pero se han volcado con él y le han mostrado su apoyo, le han mostrado su agradecimiento. Esto en cuanto al viaje, repito, creo que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho y también que tiene bastante buena salud. Para la edad que tiene, naturalmente, va a cumplir dentro de poco 88 años. En cuanto al mensaje, personalmente me parece que en el conjunto del viaje no ha habido, hasta el final, no ha habido grandes cosas que fueran llamativas o destacadas. Creo que lo más importante en sí mismo era el viaje y estar al lado de la gente. No me gustó que en Indonesia no diera la bendición mencionando a Jesucristo, aunque comprendo que el contexto era de diálogo y respeto hacia los musulmanes, pero es una opinión, naturalmente. Creo que si una bendición dada por el Papa no puede mencionar a Jesucristo, es una bendición anómala, y que hay cosas que si no se hacen bien, pues es mejor no hacerlas y dar un saludo cariñoso, en fin, algún otro tipo de cosas. Bien, es una opinión. Pero lo más llamativo, sorprendente del viaje ha sido precisamente al final. Una conversación de despedida en Singapur, donde había jóvenes, por supuesto, católicos, pero también de otros credos, de otras confesiones, de otras iglesias, religiones, etc. Y donde el Papa ha dicho que todas las religiones son un camino que conduce a Dios. La polvareda que ha levantado esta afirmación ha sido enorme. ¿De verdad? ¿Todas las religiones conducen a Dios? El Papa no ha dicho, hay que ser honesto y citar lo que él ha dicho y no lo que él no ha dicho. Él no ha dicho que todas las religiones sean iguales o que todas las religiones conduzcan igualmente a Dios. Pero sí ha dicho que todas las religiones conducen a Dios. Y esto, indirectamente, así lo ha asumido en general los medios de comunicación, de un lado y de otro, simpatizantes o contrarios, esto viene a decir que se puede llegar a Dios a través de cualquier religión. Y aunque no se menciona que se puede llegar a la salvación a través de cualquier religión. ¿Qué dice el documento Dominus Jesus, publicado en el año 2000 por el cardenal Ratzinger, entonces prefecto de Doctrina de la Fe, con el aval expreso de San Juan Pablo II? Dominus Jesus declara, con respecto a las otras religiones, que aunque la Iglesia cristiana es, por la voluntad de Dios, el instrumento para la salvación de toda la humanidad, esto lo dice el Concilio Vaticano II, estas creencias, los no cristianos, no desmerecen el sincero respeto que la Iglesia tiene hacia las religiones del mundo. Por supuesto que hay que respetar a las otras religiones. Una cosa es que yo respete la religión y a los creyentes de las otras religiones, y otra cosa es aceptar que una religión vale lo mismo que otra para llegar a Dios. Sigue diciendo Dominus Jesus. Descarta este documento de modo radical un relativismo religioso que lleva a la creencia de que una religión es tan buena como otra. Es decir, la afirmación del Papa, aunque él no ha dicho que una religión es tan buena como otra, sin embargo, puede dar lugar a la confusión y puede dar lugar a creer que efectivamente una religión es tan buena como otra, lo cual queda descartado radicalmente por la enseñanza de la propia Iglesia. Domenus Iesus continúa afirmando la posibilidad de que quienes suscriben las religiones no cristianas puedan salvarse, pero insiste en que el medio de salvación debe ser Cristo y no la religión a la que esas personas pertenecen. Se pueden salvar por Cristo y no porque pertenezcan a esa religión. Luego entonces que esa religión en cuanto tal no puede concederles, garantizarles, ayudarles a alcanzar la salvación. Es la sangre derramada de Cristo la que hace que esas personas que están en esas religiones de buena fe, por Cristo puedan llegar a la salvación y no por la pertenencia a esa religión. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Si bien es cierto, dice literalmente Domenus Iesus, que los seguidores de otras religiones pueden recibir la gracia divina, es también cierto que, hablando objetivamente, ellos están en una situación gravemente deficiente en comparación con aquellos que en la Iglesia tienen la plenitud de los medios de salvación. Los sacerdotes, en la misa, al rezar el canon, rezamos, después de la consagración, por todos los que han muerto confiando en la resurrección, cristianos, católicos, y también por aquellos que han muerto en la misericordia de Dios. Y ahí puede entrar cualquiera, porque solo Dios conoce el interior de cada persona. ¿Se puede salvar esta persona? Solo Dios lo sabe. ¿Esta persona está salvada? Solo Dios lo sabe. La Iglesia canoniza, por lo tanto, asegura que determinadas personas sí están salvadas, están en el cielo. Pero la Iglesia nunca ha dicho, esta persona está condenada. Hay que dejar a Dios que haga de Dios y que haga de juez, porque solo Él sabe lo que hay en el interior de cada persona. Pero una cosa es el juicio sobre la persona y otra cosa es el juicio sobre la religión. ¿Esa religión es un instrumento de salvación? Domenus Iesus dice claramente que no. ¿Que esas personas que de buena fe están en esa religión pueden salvarse, aunque cuentan, dice Domenus Iesus, con instrumentos deficientes, gravemente deficientes para su salvación? Por ejemplo, no tienen la confesión. Bueno, pues eso lo sabe Dios. Pero que en el caso de que se salvan por Jesucristo y no por la pertenencia a esa religión. Hablando en serio, de verdad, ¿es un camino hacia Dios, por ejemplo, el satanismo? Porque ya está considerado en algunos países, en Estados Unidos, una religión. ¿Podemos decir que es un camino hacia Dios? ¿En serio lo podemos decir? ¿Es un camino hacia Dios? Una religión que justifica, que apoya, incluso que alienta las matanzas de inocentes con actos terroristas, la persecución violenta y sangrienta a los que no son de su religión. Ahí tenemos el caso de África. O que tiene a las mujeres como si fueran personas de segunda categoría. ¿De verdad es un camino hacia Dios? ¿Es un camino hacia Dios religiones que todavía quizá tengan alguna presencia, como las antiguas que exigían sacrificios humanos para contentar a sus dioses? ¿Podemos decir en serio, honestamente, que son un camino hacia Dios? La Iglesia dice que solo en la Iglesia católica subsisten todos los elementos para la salvación. Solo en la Iglesia católica está la plenitud de la revelación. Está la doctrina de la Iglesia. Solo en la Iglesia católica está la plenitud de la revelación y subsisten todos los elementos necesarios para para ayudar a la persona a alcanzar la vida eterna. Si esto es así, podemos decir que es igual pertenecer a la Iglesia Católica que pertenecer a otra comunidad eclesial. Dominus Jesus niega que las iglesias protestantes, por ejemplo, sean iglesias, le llama comunidades eclesiales. La Iglesia Ortodoxa sí es una iglesia. Pero es un camino hacia Dios, como la Iglesia Católica, una religión donde se dice que basta la fe para salvarse y que no importa las obras que tengas, e incluso que ni siquiera haría falta el arrepentimiento por las malas obras. Un poco de seriedad con estas cosas. Además, ¿por qué nuestro Señor dice que solamente podemos ir al Padre a través de Él? Si se puede ir al Padre, a Dios, y Cristo es Dios también, a través de cualquiera, porque dice Jesús que solo se puede ir al Padre a través de Él, ¿y por qué manda a los apóstoles a que evangelicen? ¿Por qué los martirios de los apóstoles? Si daba igual una religión que otra, si daba igual adorar a Júpiter, a Venus, o adorar a el dios de los fenicios que exigía sacrificios humanos, o los otros que había entonces, porque el Señor les manda a bautizar. El que crea y se bautice se salvará, y el que no será condenado. Podemos interpretarlo, debemos interpretarlo, pero ahí está la palabra del Señor y ahí está lo que hace la Iglesia desde el primer momento: misionar, evangelizar, no hacer proselitismo comprando a base de dádivas la conversión o obligando con el miedo a la conversión. Eso no está, y si alguna vez se ha hecho, está mal hecho, sino evangelizando. Pienso, por ejemplo, en los mártires jesuitas. San Pablo Miki en Japón, San Isaac Jogues en Canadá. Pienso en San Francisco Javier, patrono de los misioneros. Hay que leer la carta de San Francisco Javier desde el fondo de Asia a San Ignacio de Loyola, donde le dice que tanto que están perdiendo el tiempo en la Sorbona, mientras allí muchos se condenan porque no pueden ser bautizados. Claro, era otra época, era otra mentalidad. El Papa ha estado en Papúa Nueva Guinea, más del 30% son católicos. ¿Y por qué son católicos en Papúa Nueva Guinea? Porque ha habido misioneros que han ido allí, que han arriesgado su vida, y algunos han muerto, porque eran tribus muy belicosas, y aún quedan algunas de esas, y algunos han muerto por llevarles el nombre de Cristo. Pero si daba igual, ¿para qué misionar? ¿Para qué ir a toda América, a África, a Asia? ¿Para qué salieron de Jerusalén los apóstoles? Cuando se ha encontrado el Papa con miles de católicos, decenas de miles, en la capital de Timor Oriental, es porque ahí ha habido unos valientes misioneros portugueses, entre otros, que han evangelizado. Luego entonces, no da todo igual. Repito, la enseñanza de la Iglesia es muy clara. ¿Se puede salvar una persona que pertenece a otra religión? Déjale a Dios que haga de Dios. Déjale a Dios que juzgue a esa persona. Pero si se salva, no será por la pertenencia a esa religión, sino en virtud de los méritos de la sangre derramada de Cristo. Primer punto conflictivo que creo que hay que aclarar y que haría bien la autoridad competente de aclarar, porque una vez más lo digo con gran dolor. Hay mucha gente que está sufriendo mucho, de verdad. Quizá no les importe, a mí me importa. Hay mucha gente que está sufriendo mucho con esta confusión. Y alguien tiene que decir, en nombre de esa gente sencilla, alguien tiene que decir cómo son las cosas y alguien tiene que defender a esos sencillos que se encuentran muy confundidos. Pero luego ha habido otro asunto, y este ha tenido lugar en el avión de regreso a Roma. Preguntado por los periodistas sobre la campaña electoral en Estados Unidos, el Papa ha dicho que la señora Harris es una señora absolutamente abortista. Efectivamente es así, y está a favor, y hay que decirlo, sé que a muchos católicos norteamericanos esto no les gusta escucharlo, pero es la pura realidad. Esta señora está abiertamente a favor del aborto hasta los 9 meses, e incluso cuando ya la cabeza del niño ha salido fuera, está a favor de que, si la mamá así lo decide, le claven un punzón en la cabeza y lo maten, y después, naturalmente, queda el cuerpecito para el negocio. Está la realidad, y el Papa dice, esto no se puede hacer. ¿Cómo se puede votar a una persona así? Lo ha dicho el Papa claramente, pero también ha dicho, por otro lado, el señor Trump está en contra de la llegada de los emigrantes. Y dice el Papa, y eso es un pecado grave, son palabras suyas, es un pecado grave rechazar a los emigrantes. En más de una ocasión, el propio Papa ha dicho que cada país tiene el derecho de poner unas leyes migratorias y ha pedido que esas leyes sean lo más generosas posibles. Ningún país del mundo, ninguno, empezando por el Vaticano, puede abrir absolutamente sus fronteras, sino que tiene que tener unos controles. Bueno, eso ha reconocido el Papa en otras ocasiones. Ahora dice que rechazar la emigración es un pecado grave. Seguramente también esta frase hay que matizarla. No me extrañaría que pronto lo matizaran. Además, repito, hay que entenderla en función de lo que él mismo ha dicho en el pasado. Cada país tiene derecho a poner unas leyes de emigración, aunque pide que esas leyes sean generosas. Vale. Dice, palabras del Papa en el avión. Ninguno de los dos, Harris, Trump, son buenos. Una está absolutamente a favor del aborto y el otro rechaza la inmigración. No sé si también absolutamente. Bueno, dice el Papa, ninguno de los dos es bueno, y él mismo dice, hay que votar al mal menor. ¿Qué significa? Prohibir que un emigrante entre en Estados Unidos de forma ilegal puede perjudicar a ese emigrante que busca seguridad o salir de una situación económica grave. Puede perjudicarle. Posiblemente es así. Aparte de si Estados Unidos tiene derecho o no, como cualquier otro país, como España, como Francia, como Alemania, como Argentina, cualquier país tiene esos derechos, es decir, vamos a poner unos cupos migratorios o lo que sea. Pero prohibir que ese migrante que busca mejorar su vida entre, perjudica a ese migrante. No entro ahora si tiene derecho el país o no a prohibirse, lo digo que le perjudica, ¿de acuerdo? ¿Y matar? ¿Matar a un niño? ¿Es igual prohibir al emigrante que mejore su vida que matar al niño? Si prohibir al emigrante que entre en el país para mejorar su vida es grave, matar es muchísimo peor. Hacer que el emigrante que ha entrado ilegalmente regrese a su país podrá ser considerado, es posible que el Papa así lo crea, un pecado grave. Pero no le han matado. Mientras que matar es muchísimo peor. Para mí, ¿esto qué significa? Si el Papa dice que hay que votar al mal menor y yo me encuentro en una balanza restricciones para la inmigración ilegal y en otra balanza el asesinato de los inocentes, ¿cuál es el mal menor? ¿Que una persona regrese a su país porque ha entrado ilegal o que se le impida entrar para mejorar su situación económica? Para el Papa esto está mal. Bien, es su opinión. Para el Papa esto está mal. Pero la otra balanza está matar a un inocente. ¿Cuál es el mal menor? Con la lógica en la mano y teniendo en cuenta las palabras del Papa, el Papa acaba de hacer, es mi opinión, es mi impresión, el Papa acaba de hacer publicidad a favor de Trump y acaba de pedir a los católicos que voten el mal menor. Y es un mal muchísimo mayor matar a un inocente que hacer que una persona no entre en un país o devolverla al país de origen porque entró ilegalmente. Matar es lo peor, porque el otro no tendrá trabajo, pero tiene vida. En cambio, al otro le han matado y además es un bebé inocente que no tiene culpa ninguna. Recemos, recemos. Porque la situación de la Iglesia es tan compleja y, repito, hay tantos que están sufriendo. Recemos. Y recemos por el Papa. Es el vicario de Cristo. Recemos por el Papa. Su misión es muy importante. Y es tan importante que precisamente situaciones como estas nos demuestran la importancia de su misión. Recemos por el Papa.
Y también el padre Santiago Martín nos plantea un tema, dice, sacerdotes de dioses crueles, sobre todo esta gente que está a base de abortos, divorcios y todo eso de allá, y misas negras y todas estas cuestiones satánicas que están tan de moda hoy día entre nosotros.
Los antiguos fenicios, los que vivían en la costa de lo que hoy es el Líbano, las grandes ciudades comerciales de Tiro, de Sidón, de Biblos, tenían unos dioses a los que adoraban ofreciéndoles sacrificios humanos. Ellos pensaban que eso contentaba a sus dioses. Incluso les ofrecían sacrificios de niños. Los israelitas, sus vecinos del sur, siempre vieron este culto como un acto no solo de crueldad, sino de barbarie. En el primer libro de los Reyes se nos relata cómo el profeta Elías defiende la fe en el Dios verdadero, en Yahvé, ante esos sacerdotes de los Baales que pensaban que haciéndose heridas en su propio cuerpo contentarían a sus dioses y les harían caso. Elías se burla de ellos y proclama su salvajismo. Desde el origen de nuestra fe, en el punto de partida que sería Abraham, quedó bien claro que el Señor no quería esos sacrificios y por eso Dios le impide a Abraham que mate a su hijo Isaac. En nuestros oídos resuena siempre el mandato recogido por Moisés en los 10 mandamientos, no matarás. Es verdad que por desgracia, judíos y cristianos, en muchas ocasiones no hemos cumplido ese mandamiento. Pero siempre ha estado claro para nosotros que no se puede matar a un ser humano inocente y que el más inocente de todos los seres humanos es el que aún no ha nacido, pero está ya en el vientre de su madre. La ciencia hoy deja claro, sin ningún tipo de duda, que la vida humana comienza en el momento en que se produce la unión de los gametos, en el momento en el cual se crea el embrión. Es verdad que está en el cuerpo de la madre, pero la madre es ya madre desde ese momento y no solo desde que se cumplen los 9 meses del embarazo y puede tener al niño que ha gestado en sus brazos. Es madre desde el momento en que se produce la concepción. Y el hecho de que sea custodia, de esa criatura no le da ningún derecho a matarla, porque no es una cosa, es una persona. Pongamos un ejemplo. El dueño de un apartamento tiene inquilinos. Es su apartamento, eso no le da ningún derecho a matar a sus inquilinos. Incluso, aunque no pagaran el alquiler, no puede acabar con ello, no puede matarlos. Con mayor motivo, una madre hacia la más inocente de las criaturas, que es el hijo que lleva en su vientre. Repito, desde el momento de la concepción, con el aval de la ciencia. Por eso me ha causado horror, y no solamente a mí, lo que ha sucedido esta semana en la convención demócrata en la que ha sido nominada para la presidencia, para como candidata a la presidencia, la señora Harris. Me ha causado horror que en la puerta del lugar donde se celebraba esa convención hubiera un abortorio móvil donde se estaban sacrificando niños, y solo en los primeros días de la convención fueron varias decenas de niños los que murieron. A este horror, por ese acontecimiento macabro, por ese sacrificio de unos seres humanos inocentes por unos sacerdotes de dioses crueles, se ha unido la vergüenza y también el escándalo de que haya estado presente en esa convención dirigiendo una oración el cardenal Kupik, arzobispo de Chicago. Es normal que tanto para el Partido Republicano como para el Partido Demócrata aparezcan líderes religiosos, entre ellos los obispos católicos de la ciudad donde se celebra el evento. Eso es normal, es una tradición en Estados Unidos. Pero que el cardenal Kupik no haya sido capaz de decir una palabra en defensa de la vida, y particularmente en defensa de la vida del no nacido, mientras en ese mismo momento, a pocos metros de él, en la puerta del gran salón donde se celebraba el evento, estaban siendo sacrificados niños, me parece una vergüenza y un escándalo. El Papa, casi en el mismo instante, decía en Roma que muchas veces los cristianos no difunden el buen olor de Cristo, sino el mal olor de sus pecados. No sé si se refería al cardenal Kupik, por otra parte, nombrado cardenal por él. En todo caso, estar en ese momento allí, dando una especie de bendición a esa asamblea, sin mencionar ni de pasada siquiera la defensa de la vida y lo que estaba ocurriendo en las puertas del lugar de la convención, a muchos nos ha parecido una vergüenza y un escándalo. No podemos callar ante lo que está pasando, no podemos callar ante estos sacrificios humanos. Y desde luego, yo por lo menos no entiendo cómo puede haber un católico, y no me refiero a los paganos bautizados, hablo de un católico practicante que dé su voto a un partido que promueve esto y que lo considera un derecho y que lo difunde, incluso que invierte grandes cantidades de dinero para que también pueda ser practicado fuera de su propio país. La señora Harris tiene un historial muy claro y conocido por todos de ser una abanderada de este tipo de actos. No comprendo cómo puede haber un católico que vote a este partido. Sinceramente, no lo entiendo. Estoy seguro de que habrá razones para votar al Partido Demócrata. Estoy seguro. Pero la primera cosa que un católico tiene que defender es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida del más inocente, que es el que no ha podido nacer porque está aún en el vientre de su madre. Y el que vota a un partido así tiene que ser consciente de que se hace cómplice de eso que está haciendo o promoviendo más que haciendo, pero promoviendo ese partido. Se hace cómplice, y que de alguna manera la sangre de los inocentes, la sangre de esos inocentes ofrecidos por estos sacerdotes de dioses crueles tipo Baal o Marduk, la sangre de esos inocentes también recae sobre ellos. Recuerdo cuando hubo la contienda electoral entre Trump y la señora Clinton, que Monseñor Chapit, que entonces era el arzobispo de Filadelfia, dijo que no entendía cómo al pueblo norteamericano le hacían elegir entre dos personas como ellos. Ciertamente, no creo que ninguno de los dos candidatos sea ideal, Pero si hay un caso y una situación en el cual vale lo de elegir el mal menor, me parece a mí que es este. Y no porque Trump sea un defensor de la vida, que no lo es, sino porque es menos defensor de la muerte que el otro partido contra el que compite. Los católicos tenemos que estar, en primer lugar, a las órdenes de Dios nuestro Señor y de Jesucristo, por encima de cualquier simpatía política. Primero es Dios, primero es el Señor, en nuestro corazón y en nuestros intereses. Colaborar con el voto, con un partido que en su convención tiene en la puerta un centro donde están sacrificando seres humanos, repito, para mí es algo incomprensible. Seguramente que a la hora de elegir no será fácil, repito, porque ninguno de los dos candidatos posiblemente resulte el ideal. Pero hay que buscar obligatoriamente, en este caso, el mal menor o el bien posible, porque de lo contrario, el que no lo busque se hace cómplice de estos sacerdotes de dioses crueles.
Bien, y nos vamos ahora a unos momentos de descanso para estar de nuevo con ustedes aquí en esta segunda parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, desde aquí Puerto de la Cruz.
Mucha gente. Gente Radio, una buena opción.
Y seguimos de nuevo con ustedes aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa, pues que hacemos comentando las noticias que hay en la Iglesia, pero desde un punto de vista de que dónde está nuestro testimonio, de que seamos conscientes de que estamos viviendo un mundo conflictivo y que Dios espera mucho de nosotros. Hemos visto que en la parte anterior Dios quiere que seamos misioneros, también aquí, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, que hablemos de Dios y que sostengamos también a la Iglesia en sus necesidades, en las necesidades de nuestra parroquia. Es que a veces vamos a... Ayer nos llamó la atención de un sobre que habíamos puesto del Domun y había tres céntimos.
Tres céntimos, sí. Bueno, esperemos que las viudas pues recuperen un poco de potencia económica.
Eso sí.
Porque suelen ser generosas. Claro. Han entregado sus hijos.
No, seguro, pues, seguro
ya que. Ya después no... de entregar los hijos, entregan lo que tengan.
Ya. Pero decir, hay que sostener a la Iglesia también en sus necesidades. Y pedía dos cosas: oración por nuestros misioneros y también esta ayuda económica. Y si no la habéis dado todavía, ¿la podéis hacer? ¿Llevarla a vuestra parroquia?
Porque no engañan las cifras, ¿eh? Las primeras que has dicho, justamente son las cifras deberían evangelizarnos también. No solamente transmiten ciencia y matemática y administración y distribución, también tenemos que oírlas hablar desde el corazón.
Pero también tenemos que saber que nuestro Estado, nuestro gobierno, no ayuda nada a la Iglesia.
No, es que
y si nosotros acaso rezamos, le pone todo tipo
nosotros
de...
Nosotros rezamos, a pesar del escándalo que nos producen muchas acciones y muchas ideas y muchos comportamientos, seguimos rezando por nuestros gobernantes.
Ahí está. Pero eso no lo entienden quien están del otro lado. Como decía, del estandarte de Cristo o del estandarte de Satanás. ¿Tú a cuál perteneces? Porque no puedes decir yo a ninguno de los dos, no, mentira. O a uno o a otro, no puedes pertenecer. Bien, vamos a comentar algunas noticias a nivel internacional. Y aquí tenemos al obispo de Toulouse, en Francia, que responde a un desfile satánico consagrando su diócesis al corazón, al Sagrado Corazón de Jesús, allí en Paray-le-Monial, con Santa, esta es
Santa. Sí, Santa Margarita, ¿no?
Santa Margarita María de la Coque. Hicieron un desfile satánico con todo tipo de hombres satánicos y de todo allí, como
un teatralismo, un teatralismo allá, pero para ganar dinero,
para hacer
solidantar a la gente y salir en las televisiones y atontar al público de los problemas reales.
Ahí está. Bueno, pues la valentía del obispo de sacarlos allí en esta procesión y sobre todo esta consagración del Sagrado Corazón de Jesús fue, yo creo, que interesante.
Sí. Bien. Claro que sí.
Están investigando también, porque está sucediendo en varios lugares, sobre todo de América, si se están quemando iglesias. 216 iglesias en Chile. Ya van desde el año 21, sí, sí. Y aquí en Florida,
en Canadá,
una iglesia,
en Canadá también
lo están haciendo. Y aquí en Florida es el segundo incendio en una parroquia de Florida en 16 meses.
Y bueno, y siguen los asesinatos también, porque bueno, el otro día se cargaron a otro cura después de que celebrar la misa también. Y bueno, hay ecos en toda la prensa, claro, quien busca eso pues lo encuentra. Pero que hay silencio en las demás. La prensa no dice eso.
La prensa, todo lo que sea contra la iglesia,
que
no dice nada.
Parece que la iglesia tiene que vivir fuera del mundo, ¿sabes? A la iglesia la quisieran sacar fuera del mundo. Sí, y por eso no dan noticias de ella. No les interesa.
Sí, sí. O sea, todo lo que sean noticias de la iglesia no les interesa a ellos.
No, 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 al mundo.
Y por eso es bueno que nosotros los cristianos no nos estemos yendo. Ay, que voy a leer El País.
Sí, sí.
Coge y por si te sirve para el servicio, bien, pero para nada más.
Así que bueno. Así que
toda esta basura que nos están metiendo, todas estas grandes cadenas televisivas que financiadas, muy bien financiadas por nuestro gobierno, que se ha dicho con muchísimos millones, que salen después de nosotros, es para que sean la voz de su amo, para que digan lo que el gobierno dice que se diga y como él quiere que se diga. Y nosotros, el problema de los cristianos es que los malos sean malos, uno lo puede entender, pero que los buenos, los que tenemos que ser buenos, seamos tontos o estemos ahí mirando la babia. Este es el verdadero problema que estamos teniendo aquí ahora en España,
Sí, bueno, pero en España yo creo que también está pasando lo que en Europa y más. Porque vamos, de la tierra de María estamos pasando a la tierra del morir.
Sí, sí. Bien, se ha escrito un libro, un sacerdote, Lusardi, que es muy interesante lo que dice. Dice, mira, antes del bautismo sí somos todos criaturas de Dios, pero cuando nos bautizamos nos convertimos en sus hijos.
Claro.
Y esta es la diferencia. Entonces, no quiero bautizar a mi hijo, pero ¿cómo? ¿No le quieres que sea el hijo de Dios? También dijo tuyo. Ah, no, cuando sea mayor. No, cuando sea mayor, entonces cuando sea mayor, que vaya a la escuela, que vaya, no sé, a la droga si quiere y todo esto, pero déjale libertad, que haga todo lo que le dé la gana. Si tú quieres que tu hijo sea una persona libre, déjale que haga todo lo que le da la gana, verá lo que qué monstruo sacas de ahí.
Pues sí, pero a la hora de comer no esperan que sea mayor, claro. Ya. Y parece ser que es muy importante comer, pero considerarse hijo de Dios yo creo que es más importante, ¿no? Digo, yo no sé. Vamos, hay que hacer ayunos, no hay que matar a la gente de hambre, pero sabemos lo que significa hacernos hijos de Dios. Pero bien, claro, como no conocemos a Dios, pues así está la cosa.
Ahí está la cosa. Mira, aquí lo que dice el cardenal Arizmendi. Dice, vamos al despeñadero moral.
Claro,
los políticos cristianos que votan a favor del aborto traicionan su fe y venden sus conciencias.
Efectivamente.
El Papa
y
lo dijo bien claro.
Traicionan también a lo que dicen, claro. Porque el cristianismo para ellos es un programa de autoengrandecimiento, no es justo un testimonio. No se confíen que por decir que son cristianos nos van a engañar con las medidas que después toman anticristianas absolutamente, ¿no
claro,
es así?
Claro. Bien, seguimos con más datos. 2 años de libertad condicional es la primera condena por rezar en silencio ante un abortorio en Reino Unido.
No te creas tú, sí.
No te creas tú que no llegamos a esta basura ya que nos están metiendo, pero vamos.
Sí, además es que están ligando, tú fíjate cómo está la cosa, que están ligando el problema de los abortos con prácticas diabólicas, o sea, con aquelarres. Tú fíjate la historia cómo se está poniendo. Esto, vamos, ni cuando los negros de Alabama tenían que luchar por sus derechos, mucho peor.
Sí, sí, sí. Bien, seguimos con más detalles. O una joven madre también pasará 3 años en la cárcel por leer la Biblia y bloquear la puerta de un abortorio. Este abortorio, pues a 3 años de cárcel. Es un ejemplo muy grande porque ella le hicieron abortar de pequeña y se dio cuenta de la aberración tan grande que hay. Y entonces, pues está luchando por provida, ¿no? Y tiene una niña de 2 años, pues que la tendrá que cuidar su marido. Pero ella va a pasar 3 años en la cárcel, ¿eh? Esta nación nuestra de Estados Unidos, que es la que no sé qué más, la más basura, será.
Sí, tiene de todo. Los extremos allí son casi...
Y el Papa...
poliédrico.
Poliédricos. Y sobre todo fue en Estados Unidos, ¿no? Y en Nueva York. Que en Nueva York te permiten abortar hasta el momento en que el niño está naciendo. Basta que haya sacado la cabeza, le dan un punzazo en toda la cabeza y se muere allí. Entonces, todavía es aborto, no es suicidio, no es asesinato. Y está permitido por la ley, ¿eh? Así que, ¿no vamos a esperar que Dios intervenga todo esto? Pues parece ser que las cosas por ahí están de que esto Dios no lo va a permitir mucho más tiempo, ¿eh?
Es que no nos damos cuenta de que,
No lo estamos viendo.
Está juzgando todos los días y la paciencia no tiene límites, pero la justicia también es ilimitada y la inteligencia de Dios es bastante más difícil de manejar que la de los humanos. Así bien. Que ojo.
Bien.
Bueno, vamos a dar otra noticia. Las iglesias de Bangladesh, por ejemplo, escriben al consejero jefe diciendo que la Pascua se convierta en fiesta nacional. Bueno, ya es algo.
¿Eh? No creo que lo hagan allí en un país islámico. Bien, el Papa Francisco reprocha al G7 la inclusión y la discapacidad, lo que hace con los discapacitados no nacidos.
A muerte a todo ello.
Generosidad, verdad, Biblia y sexo. Esta es la firme declaración conjunta de católicos y protestantes noruegos que se están dando cuenta ya de que no se puede permitir todo y que eso llega a todo este tipo de aberraciones llega a una destrucción de la propia persona. Italia aprueba la ley, así en el Parlamento, ha aprobado la ley contra los vientres de alquiler.
Efectivamente. Eso es una
que será de aplicación también fuera del país. O sea, decía, si una madre va a por un vientre de alquiler de otro país y lo trae a Italia, le meten en la cárcel también. Y creo que son 7 años en la cárcel, me parece.
No está mal.
Se está esperando también una autobiografía del Papa Francisco.
Sí, ya está publicada casi en italiano, yo creo.
Sí, la editorial Mondadori ya está, parece ser que la va a publicar pronto.
Sí. Claro, la biografía es una manera también de darse a conocer, de dar a conocer a Dios, porque en realidad el encuentro personal con Dios es lo que constituye nuestra verdadera biografía. Yo creo que no somos personas hasta que no encontramos a Dios de verdad. O sea, somos personas de hecho y de derecho. Pero personas concebidas por un padre como es Dios, me parece que eso hay que encontrarlo.
Bien, aquí los carismáticos pues ya nos están poniendo los carteles en nuestras parroquias porque van a tener la reunión aquí. Sin embargo, allí en Madrid, que ha estado la semana pasada, esta señora Miquele Morán, que es muy famosa, pues ha estado dando la reflexión a todo el grupo este fin de semana pasado.
Sí, hay que tener cuidado también con la paz. La paz no hay que dejar de rezar por la paz, porque estamos en una situación no solamente de cambio de época, sino que puede ser hasta que cambiemos hasta de planeta, porque como se desarrollara toda la fuerza que están acumulando de destrucción, a este planeta se queda hecho un desierto absoluto, una luna. Entonces, cuidado con dejar de rezar por la paz. Hay noticias.
Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos un promedio de 250 que nos vienen nuevos aquí en pateras y
siempre,
todo.
Siempre. Espero que el Papa.
¿Hasta dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Ayer estaban en una manifestación hasta violenta en Gran Canaria, en Las Palmas.
Sí, aquí
veis las noticias. En Puerto de la Cruz ya hay censados dentro, o sea, ya están aceptados como ciudadanos de aquí, residentes 900, y esperan hacerlo en breve 72 más.
¡Qué barbaridad! O sea, aquí quisieron ponerlos en el aeropuerto de Ciudad Real, fíjate tú, ya. El problema, a construir barracones para que vinieran aquí a importarlos aquí de todos los lados. Tú fíjate eso, qué práctica más nazi es lo que están haciendo. Y además eso lo revisten de humanitarismo, de preocuparse de los derechos y lavar la cara. Pero hombre, eso no se puede hacer.
Vale, seguimos. El Papa Francisco dice que por favor ya cesen los ataques aéreos contra la población civil. Dejen de matar inocentes, está diciendo el Papa ayer.
Mira, una noticia ya que me joroba mucho. En Seúl. Envían tropas norcoreanas a Rusia para unirse a la guerra. Y ya sabéis que Corea del Norte es un cuartel.
Corea del Sur.
Sí. Es un cuartel hambriento. Imaginaos lo que significa eso.
Ya. Sí, sí. Rusia necesita gente porque se le están yendo mucha gente de... a otros países, ya jóvenes que no quieren ser militares y también los militares soviéticos están muy desmoralizados, los soldados, porque no están ganando y están perdiendo muchísimos.
Si es que la guerra es un fracaso, lo vuelve a decir
para todos, es un fracaso para todos.
Eso es hacer heridas interminables. Bueno, miles de colombianos exigen en 30 ciudades anular una norma que favorece el cambio de sexo en los niños, los neonatos.
Seguimos. El San Eduardo III, que fue rey de Inglaterra, apodado el Confesor, fue un monarca amable y generoso, que nos hizo toda la cuestión anglicana, separándose del Papa y todo esto. Y muere el histórico cura que rezaba ante los abortorios.
Sí, se murió el pobre argentino, el pobre padre, ya muy mayorcito.
Pero qué testimonio ha dado todo el tiempo. Bueno, ¿tienes alguna noticia más?
Sí, bueno.
¿Tienes alguna noticia más tú?
Podía ser, por ejemplo, la Santa Sede en la ONU, que la alimentación, el trabajo y la familia son los medios para luchar contra la afrenta de la pobreza. Repito, alimentación, trabajo y familia.
Ahí está. Bueno, pues terminamos, que se nos ha hecho ya tarde. Tenemos tres cortos. Bueno. El primero es lo que hablábamos antes, de que Italia prohíbe los vientres de alquiler. Vamos a verlo esto.
Italia acaba de aprobar que el uso de los vientres de alquiler es un delito universal. Teniendo en cuenta que esta práctica está prohibida en muchos países, ¿por qué es especialmente importante esta noticia? El Senado italiano ha aprobado la prohibición del uso de los vientres de alquiler para cualquier ciudadano italiano, independientemente del lugar donde se realice este delito. La ley ha sido ratificada con 84 votos a favor y 56 en contra, después de haber superado el trámite que tuvo lugar en la Cámara de los Diputados el año pasado. En realidad, lo que se ha aprobado es una enmienda, en concreto del artículo 12 de la ley del 2004, que ya prohibía los vientres de alquiler y que fue reafirmada por el Tribunal Constitucional en 2014. El problema se presenta cuando hay personas que acuden a obtener hijos en países donde la maternidad subrogada o está aprobada o bien al menos no está perseguida. Tales son algunos estados de Estados Unidos o Ucrania u otros países. Cuando vuelven al país, ¿en qué situación se encuentran los niños? Las soluciones que se están dando son variadas. En algunos sitios, al llegar con la filiación reconocida por el país de origen, por ejemplo Estados Unidos, se admite la misma filiación. En otros casos se lleva a cabo juicios u otro tipo de medidas distintas. Pero en todo caso, lo que ocurre es que se produce un problema para el bien del menor y se hace fraude a la ley nacional. Lo que acaba de legislarse en Italia es que los italianos, sea donde sea que acudan a un vientre de alquiler, cometerán un delito con penas de cárcel y multas importantes. Por eso, esta es una medida muy importante para que el tráfico de niños mediante los vientres de alquiler cese. En este sentido, Italia es el primer país que legisla totalmente acorde con las proposiciones de la Declaración de Casablanca. Si quieres conocer más sobre este tema, te dejamos un enlace con la Declaración de Casablanca y para formarte con más profundidad, te recomendamos el curso de Iniciación a la Bioética, los temas clave.
Hay un asombroso código del final de los tiempos en la tilma de la Virgen de Guadalupe. Interesante este punto.
En octubre de 2024 salió a luz un descubrimiento impresionante sobre las 46 estrellas en la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe, que correlaciona esas 46 estrellas de la tilma con cada uno de los 46 papas desde la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531. Y a su vez los correlaciona con las profecías de Garabandal, que dice que la etapa del final de los tiempos se inicia luego de Benedicto XVI. Y la de San Malaquías, que profetiza un papa que estará en el momento de la tribulación y purificación del mundo, que según la secuencia será el posterior a Benedicto XVI. Y todo esto apunta al libro del Apocalipsis, que nos dice que ahí está el relato de lo que pasará en nuestro tiempo. Aquí hablaremos sobre este impresionante descubrimiento del significado en las 46 estrellas en la tilma de la Guadalupana y cómo se relaciona con la etapa de tribulación, juicio y purificación del mundo que estamos transitando. La tilma del indio Juan Diego, donde quedó impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, es también llamada la segunda sábana santa, debido al origen que llevó a la formación de la imagen. Parece que surgió por la emanación de una energía muy fuerte, como lo atestiguan las personas que estaban presentes en ese momento que se formó la imagen. Esta tilma está hecha de una fibra vegetal llamada ayate, propenso a un deterioro rápido de manera irreparable en el transcurso de pocos años. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Han pasado 5 siglos y aún nos encontramos con un tejido que mantiene las propiedades de cuando fue producido. Además, en 1785 se derramó sobre gran parte de ella un solvente con ácido nítrico, pero se restauró sola, espontáneamente, en 30 días, y quedó intacta. Y en 1921 sufrió un ataque con bomba, que destruyó todo lo que estaba a su alrededor, incluyendo un crucifijo de bronce. Pero la tilma quedó intacta. La temperatura de este tejido es constantemente de unos 36,7 a 36,8 grados, que curiosamente es la temperatura del cuerpo humano. No existe ningún rastro de tintura aplicado sobre el entramado de la tela, como si las fibras individuales, igual que en la sábana santa, hubieran asumido la coloración que vemos, por una oxidación superficial de las fibras. En los diminutos ojos de la Virgen se ve el reflejo de 13 personas, que eran las que estaban presentes en el momento que Juan Diego abrió la tilma. Una de las manos es más oscura y la otra más blanca, indicando la unión entre los pueblos. El cabello suelto de Nuestra Señora es un símbolo azteca de virginidad. Los rayos del sol se intensifican sobre el vientre de María, que se encuentra embarazada. En el vientre de María aparece una flor de cuatro pétalos, que los aztecas llaman Nahuiolín, símbolo del sol y la plenitud. Y las dimensiones del cuerpo en la imagen corresponden exactamente a las de una mujer en las últimas etapas del embarazo que va a dar a luz en pocos días. El nombre azteca de nacimiento de Juan Diego significa el que habla como águila. Y el ángel a los pies de la tilma tiene alas de águila, no las típicas alas de ángel. Mientras el evangelista San Juan, que escribió el Apocalipsis, es representado con el águila. Por lo tanto, la tilma nos trae el mensaje de que la guadalupana es la revelación apocalíptica de la Biblia. ¿Y dónde está esa revelación apocalíptica en la imagen? En la tilma que cubre a la Santísima Virgen, que es de color azul y tiene 46 estrellas. Estas 46 estrellas están dispuestas de manera exacta como en el cielo en la noche del 12 de diciembre de 1531, la noche en que ocurrió la aparición. Obviamente en una noche hay muchas más estrellas, se cuentan por cientos, pero en la tilma están representadas solo esas 46. Se ha dicho, por ejemplo, que la corona boreal en la frente de la Virgen es un mensaje sobre la realeza de María Santísima, reina del cielo y de la tierra. La constelación de Virgo, representada sobre el corazón de la Virgen, se ha visto como una confirmación de que la figura que aparece es la Virgen Santísima. Y la constelación de Leo en el vientre de María recuerda que la imagen de la tilma representa a una mujer gestante del rey del universo. Pero el investigador Alessandro Massano ha hecho recientemente un descubrimiento que muestra más claramente el mensaje apocalíptico de la tilma. En 1531, cuando la aparición, el papa que reinaba era Clemente VII, quien murió en 1534. Y desde él hasta Benedicto XVI, hay exactamente 46 papas, como estrellas en la tilma. El papa número 46 es Benedicto XVI. Y esto se ajusta a la profecía de los papas de Garabandal, que dice que después de Benedicto XVI viene el final de los tiempos, un tiempo de derrota del maligno y purificación del mundo. Nuestra Señora le dijo a la vidente Conchita que luego de la muerte de Juan XXIII solo quedaban tres papas, más uno de pontificado muy corto. Y luego vendría el final de los tiempos, que no significa el fin del mundo. Pasaron Pablo VI, Juan Pablo I, el del pontificado corto de 33 días, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por lo que se cumplió la profecía de que entre los próximos cuatro pontificados habría uno muy corto. Y esto se entronca con la profecía de los papas de Malaquías, que se trata de 112 frases cortas en latín, identificando a cada uno de los papas desde Celestino II en 1143 en adelante. Benedicto XVI es el número 111 y el lema 112 es el último. Teóricamente correspondería a Francisco en términos cronológicos, y lleva el nombre de Pedro el Romano. Y su descripción es: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana se sentará en el trono Petrus Romanus, que pastoreará sus ovejas entre muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las siete colinas será destruida, y el terrible juez juzgará a su pueblo. Y termina con las palabras: el fin. Por lo tanto, Luego del Papa 46, según la tilma de Juan Diego, e históricamente luego de Benedicto XVI, según Garabandal y Malaquías, transcurrirán los sucesos que describe San Juan en el Apocalipsis de la Biblia, el juicio de Dios a las naciones y la purificación y renovación del mundo. En el 2016, el periodista Peter Sewald le preguntó a Benedicto XVI sobre la posibilidad de que se cumpla toda esta profecía. Y Benedicto XVI respondió, todo puede ser. Ahora, todo esto que descubrió recientemente el investigador Alessandro Massano podría ser una casualidad. Pero hay algo que demuestra que claramente no lo es. Las estrellas están agrupadas en constelaciones en el cielo que tienen cientos de estrellas cada una. Pero en la tilma se muestran unas pocas de cada una de las 14 constelaciones. ¿Por qué? Porque cada estrella de la constelación corresponde a un nombre asumido por un papa. Por ejemplo, hay 9 estrellas en la Osa Mayor de la tilma y hay 9 papas llamados Pío desde 1531. Hay 7 estrellas en Escorpio y hay 7 papas Clemente. Hay 5 estrellas en Centauro y hay 5 papas Inocencio. Y así podemos seguir. Y hay constelaciones de una sola estrella. Y resulta que también hay 4 papas con nombres únicos: Julio, Juan, Sixto y Marcelo. Por lo tanto, la aparición de la Virgen de Guadalupe es una revelación para el final de los tiempos, con todo lo que significa.
Y Santa Isabel, la católica, ¿no? Le quieren hacer santa ya. Y aquí ha habido feministas woke, de estas que han hecho todo lo posible por frenar con manifestaciones en muchos sitios. Realmente, Santa Teresa de Jesús y Isabel la Católica han sido las dos mujeres más importantes que hemos tenido en España. Y me pueden decir que en el mundo entero.
Pues sí, por lo menos cuando se estaba haciendo el mundo global.
Claro. Con todas las ideas tan impresionantes que tenía esta mujer, ella consiguió que todos los que estaban en América fueran declarados ciudadanos españoles, no como hacían otros, Inglaterra y todo eso, que ni siquiera les miraban, solamente ir a explotarlos y a llevar la fe cristiana a todos aquellos pueblos.
Sí, ha salido un libro también sobre Santa Teresa, escrito por una mujer, que habla de la modernidad de Santa Teresa y del adelantamiento de muchas de sus cosas.
Venga, no tenemos más tiempo.
¿Es santa o no lo es Isabel la Católica? Esta es la pregunta que se han hecho muchas personas durante siglos y quizás en poco tiempo podamos tener una respuesta. Isabel de Castilla fue una santa de la puerta de al lado, no solo para las personas de su tiempo, sino también para nosotros 5 siglos después. De esta forma se manifiestan las personas, los expertos, que han estudiado la vida de esta gran soberana y que hablan de su santidad. Actualmente es sierva de Dios, pero la verdad es que su proceso de beatificación lleva muchos años parada. Sin embargo, desde hace poco tiempo se ha relanzado, al mismo tiempo que se ha disparado la devoción a la santa, pero no solo aquí en España, que sería lo lógico, sino también en América, donde hay muchísimas personas, muchísimos fieles que rezan a Isabel y donde se están produciendo milagros, hechos extraordinarios y numerosas gracias. La Comisión para la Causa de Beatificación nos ha contado que reciben cada mes testimonios y favores por intercesión de la reina, algunos totalmente extraordinarios. Y no solo de aquí de España, también de América, de Asia, de numerosos lugares, también de distintas clases sociales y condiciones. Uno de ellos, que podría hacer beata a Isabel, es el de un sacerdote que tenía un cáncer de páncreas terminal, que ya estaba en coma, y cuya familia acudió a Granada a rezar a la tumba de Isabel. Y justo después de rezar, este sacerdote quedó curado de manera inexplicable. Será la Iglesia la que tenga que dictaminar si Isabel la Católica es santa o no, pero la verdad es que a lo largo de la historia se ha enfrentado a una serie de fake news que nos han impedido ver de verdad los rasgos de santidad de esta monarca que gobernó en el momento más importante de la historia de España. Se trata de una leyenda negra que ha intentado ensuciar todo su legado y que ha costado mucho y que sigue costando mucho poder limpiar toda esta suciedad. Sin embargo, según se va conociendo más la figura de Isabel, más van cayendo estas fake news. Porque lo que nadie puede dudar es que Isabel fue una adelantada a su tiempo. Reformó la Iglesia, descubrió América, culminó la Reconquista, pero sobre todo fue una mujer de una profunda y sólida fe. Si hay algo que destaca de Isabel y que reflejó a las personas que convivieron con ella y que dejaron por escrito, es que siempre tuvo una profunda vida de oración y un claro sentido de misión evangelizadora. De hecho, su fe siempre guió sus decisiones tanto personales como soberana. E incluso las personas que la odian o aquellas que se oponen a su proceso de beatificación reconocen que siempre se dejó guiar por su fe. Los que la acompañaban decían que Isabel tenía una vida más contemplativa que activa y que estaba más preocupada por las cosas divinas que por las humanas. De hecho, tenía hasta una licencia papal para poder entrar a los monasterios. Estos testimonios aseguran que su vida de oración era tan profunda que la definían como una estatua orante que se tiraba horas y horas delante del Santísimo rezando. Y para ayudarse en su vida espiritual, iba siempre acompañada del libro La Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, pues quería tener a Cristo soberano como guía de su vida. Su papel tras el descubrimiento de América muestra de manera cristalina su forma de ver el mundo, pues para ella no fue una conquista, sino una obra evangelizadora. Siempre la fe estuvo por encima de la política. Y esto aún quedó más claro en el testamento, en el que pedía tanto a su marido Fernando como a su hija Juana que trataran a los indios con la dignidad que merecían, como hombres libres, que no se vieran perjudicados en sus bienes o en sus personas. Y también dejaba claro que ella lo único que quería era llevar la fe y las buenas costumbres a estas personas. Un aspecto más desconocido de la reina, pero fundamental para poder entender estos rasgos de santidad, fue la reforma de la Iglesia hispana que realizó y que se adelantó en medio siglo al Concilio de Trento. Esto dio a la Iglesia española un nuevo ardor evangelizador que tuvo como efecto la evangelización de América, pero también el hecho de que luego posteriormente pudiésemos aguantar los envites de la reforma protestante. Así, Isabel puso las bases de lo que hoy conocemos como seminarios, elevando el nivel tanto intelectual como moral de los clérigos, inició las reformas de las órdenes mendicantes y también de los conventos, y no sin mucha lucha con Roma, también consiguió que se nombraran obispos de probada virtud. ¿Todo ello qué tuvo como consecuencia? Pues que hubiese intelectuales, santos, misioneros y un nuevo también fervor popular que contagió el mundo, América, también en Asia, en España, y que hizo de nuestro país, de España, del país que lideraba Isabel la Católica, una potencia evangelizadora. Estos son solo algunos rasgos de la vida de Isabel la Católica que podrían mostrar su santidad. Ella fue una mujer, madre y reina que tuvo una vida de piedad profunda, de modestia. Fue pudorosa, discreta y austera a pesar de ser reina, porque ella tenía claro que lo importante era el cielo, donde ella no sea la reina, sino donde ella querría estar con el verdadero Rey de Reyes, que era Jesucristo.
Bien, y así concluimos nuestra programación de hoy, Sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio, nuestra emisora de Puerto de la Cruz. Hasta el próximo lunes y con la bendición siempre del Señor. Dios bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.